Vamos a analizar qué pasó en el plenario del sábado, cuáles pueden ser las repercusiones de estas decisiones. Para eso recibimos a la senadora Lucía Topolansky del Movimiento de Participación Popular. Senadora, buen día.
Buenos días.
¿Cuál es su estado de ánimo hoy, después de 48 horas?
Bueno, nosotros estamos en la minoría en este punto. Nosotros sabemos que este es un punto difícil de discutir porque es muy sensible, porque implica mucho dolor de mucha gente que perdió a sus familiares, que perdió a sus hijos. Y entonces todo este subjetivo a uno le pesa, sinceramente. Y eso es lo que nos llevó a estar en la posición de minoría, justamente. Cuando se abre la posibilidad de otro camino, porque hubo aportes y hubo novedades entre la votación del Senado y la Cámara de Diputados, nosotros por lo menos quisimos, y por eso estamos contentos de que se haya realizado el plenario. Ya sabíamos que nos iba a cambiar la posición, porque todo el mundo sabe que cuando hay una reconciliación tiene que tener por lo menos la misma cantidad de votos, y eso no se iba a dar. Pero sí que todo el mundo de primera mano conociera la realidad nueva y se hiciera cargo.
A ver, el Movimiento de Participación Popular estuvo de acuerdo con este proyecto, el proyecto anulatorio, la ley interpretativa, en fin, como se la quiera llamar, en su trámite en la Cámara Alta.
Nosotros siempre tuvimos la duda en relación a los plebiscitos, pero priorizamos, porque había bibliotecas para todos los lugares, habido y por haber, priorizamos una salida al Frente Amplio, porque era nuestro deber hacerlo así. Pero en la Cámara Alta había algunos caminos que no habían aparecido. Entonces, si aparece un escenario nuevo, es casi elemental que nosotros, aunque sea, nos paremos 5 minutos y digamos, ¿esto qué significa?
Usted se refiere a los elementos nuevos cuando expertos en derecho constitucional comparecieron en la comisión respectiva de diputados.
Exactamente, ¿ahí? Y algunas sugerencias del doctor Pérez Pérez, uh-huh, incluso del doctor Corseñac, y que nos mostraban un escenario en donde podía haber un camino que se lo... Porque ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, vamos a empezar por el principio. Acabó un proceso dictatorial que, como todos los procesos dictatoriales en el mundo, dejó heridas. Y siempre a los pueblos les resulta complicado salir de esos procesos. Algunos han optado por unos caminos, otros por otros, pero el perjudicado, el que se siente perjudicado, yo no le puedo pedir ni por ley, ni por decreto, ni por nada, deja de tener tus sentimientos, porque la vida no funciona así. Entonces, el Uruguay fue avanzando, fue saliendo, y nosotros lo que quisiéramos es que ese escenario de que la gente siente que a su expediente, que a su denuncia se la consideró, los jueces la miraron, se habilitara. Y lo que tememos algunos compañeros con este camino es que por la interposición de inconstitucionalidades no quede habilitado ese, que es el objetivo que todos queremos. Porque yo no pongo en duda que nadie quiera otro objetivo.
A ver.
Y en cambio, si nosotros íbamos, ¿cuál era el problema? Que teníamos que lograr un mecanismo que tuviera efectos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el camino que se abre con la propuesta de Rizzo, con la propuesta de Pérez Pérez y alguna otra propuesta más que anda por ahí, se puede cubrir hacia atrás el hecho de que los expedientes lleguen a la justicia. Después la justicia es independiente. Ahí ya viene un capítulo en el que no nos podemos meter, no corresponde. Y hacia adelante la derogación era un acto rutinario en el Parlamento, en el que muchas veces derogamos leyes.
Eso fue lo que ustedes propusieron el sábado durante el plenario, concretamente.
Nosotros nos sumamos al trabajo que hizo Broveto, y pedimos que se votara eso.
Que se votara una moción que resultó derrotada.
Sí, sacó 51 votos y se hizo un tercio del plenario, más o menos.
Una moción que proponía ir, en cuanto a la ley, a la derogación.
Sí.
Y por otro lado, que el Poder Ejecutivo revocara por actos administrativos las resoluciones de gobiernos anteriores que fueron ordenando el archivo de investigaciones judiciales porque consideraron esos gobiernos que estaban incluidos en la ley de caducidad.
Sabiendo que para cada derogación tiene que pedirlo el implicado, el denunciante. Es decir, ya se hizo la de Balbi porque la viuda de Balbi entendió rápidamente cuál era el camino y puso la solicitud y la solicitud, pero como todos los casos son diferentes, no puede haber un decreto único.
O sea, ustedes propusieron esto o acompañaron esto como alternativa al
proyecto que
se va a votar en diputados esta
exactamente,
semana.
Exactamente, sí. Nosotros quisimos que esto se votara.
O sea, ustedes propusieron un esquema en el que en el Parlamento lo único que se haría sería derogar la ley y nada más, la ley que sí. Y por otro le tocaría actuar al Poder Ejecutivo, como de hecho ya está actuando.
Claro, y después la reglamentación, que era la propuesta de Pérez Pérez, del 239 de la Constitución, que es un artículo que lo que dice es que cuando hay juicios internacionales, cuando se expiden los tribunales internacionales, es la Suprema Corte la que tiene que ocuparse del asunto, pero ese artículo no está reglamentado y probablemente en su redacción constitucional tiene algunas vaguedades. Entonces Pérez proponía reglamentarlo, ese sería otra herramienta complementaria, y después habría otro asunto más que es el siguiente: el Uruguay no tiene tribunales de derechos humanos, por tanto los casos van a los tribunales penales y se juzgan bajo la lupa del derecho penal. Por eso le contestan a la fiscal Mirta Bianchi lo que le contesta la Suprema Corte, que no son crímenes de lesa humanidad, sino homicidios especialmente agravados. Y nosotros, para cumplir a cabalidad lo que dice la Corte Internacional, también tenemos que remover este obstáculo, crear tribunales de derechos humanos donde esos delitos de derechos humanos que ahora los países empiezan a adherir y a elaborar estén en un tribunal especial. Entonces, con ese paquete de medidas, nosotros pensamos muchos que era más sencillo destrabar a que los juicios sobre los casos que quedaron colgados de pincel fueran para adelante.
Esa propuesta tuvo los votos del MPP, Asamblea de Uruguay, la Alianza Progresista, el Movimiento Socialista y las Bases de Colonia.
Sí, son 51, tuvo 51 votos.
O sea, no salió porque necesitaba mayorías especiales.
Pero nosotros
ustedes
quisimos
sabían que iba a marchar esa propuesta.
Pero queríamos marcar nuestro voto.
Ah, ese es el punto. ¿Por qué de todos modos la pusieron a consideración?
Porque nosotros en esto no íbamos a gano o pierdo, sino que los compañeros, que les quedara claro que habíamos un lote de compañeros que representamos una parcela muy importante del electorado del Frente Amplio, porque si se suman los votos esta cuenta es sencilla, apoyábamos el análisis que estaba haciendo el presidente, el vicepresidente y el compañero Tabaré Vázquez, porque lo veíamos más viable para el fin. Entonces quisimos dejar marcado políticamente, esto es un gesto político si se quiere, nuestra posición. De modo que si el día de mañana, y ojalá no, ojalá estemos totalmente equivocados, se produce un trancazo en la investigación, no vengan después los reproches, porque ya no sucedió esto.
Ya sucedió, dice usted, está aludiendo, porque lo ha comentado en estos días, a lo que pasó con la ley de abreviación de los juicios laborales.
No solo eso, sino también con el plebiscito de constitucional del 2009.
Ahora,
porque ese plebiscito se perdió, entonces en vez de reunirse la comisión que lo promovió, decir, bueno, ¿qué nos pasó? Porque perdimos. Empezaron, no pusieron papeletas, esto, lo otro. Se empezó a eso es bien uruguayo, ojo, yo soy parte del Uruguay. pero no queremos que pase de vuelta, porque finalmente, ¿quiénes son las víctimas de todo? Las propias víctimas que estamos tratando de defender.
Ustedes quisieron dejar constancia entonces en el plenario del sábado de qué peso tenía el presidente Mujica.
También,
la opinión del presidente Mujica.
También nosotros lo respaldamos, nuestro presidente, tenemos lealtad, peleamos para que él fuera presidente, tuvimos suerte porque lo es. También peleamos para que el compañero Danilo fuera vicepresidente y también le tenemos un enorme respeto, que creemos que es uno de los compañeros más pesados del frente, a Tabaré Vázquez. Entonces, nosotros nos pesan esas opiniones, aunque los compañeros en ningún momento nos pidieron que cambiáramos de posición, porque cuando Mujica va a hablar con los diputados, lo primero que dice, los dados están echados, lo repite al principio y al final. Entonces,
entonces ustedes, ¿qué hicieron con esta votación de esta moción alternativa? ¿Qué hicieron? Por un lado, respaldar al presidente, por otro, dejar sentada una alternativa y qué peso político tenía dentro del plenario, y también denunciar ¿lo obsoleto del plenario?
No.
Se lo digo por lo siguiente, porque esta moción que ustedes presentaron, que ustedes apoyaron, tuvo un tercio, digamos, del plenario,
sí,
¿no? Un tercio. En cambio, si, por ejemplo, vamos al Senado y sumamos los senadores de todos los grupos que venimos considerando, estaríamos por arriba del 50%, ¿no? Supongo que, por ejemplo, Fernández Huidobro podría acompañar una posición como la de ustedes. La AKP, le quiero decir, estaríamos hablando de 11 senadores en 17.
Bueno, vamos a hacer una aclaración ahí. El espacio 609 tiene al MPP y a una serie de grupos más, y además tiene personalidades.
Ajá.
Así que en el Senado, en todo caso, serían 3 senadores por parte nuestra. Es decir, el senador Agassi, el senador Taján y quien habla.
Ah, bueno, está bien.
Digo, porque nosotros...
Sí, a Constanza Moreira no la cuenta y a Curiel tampoco.
Porque tienen libertad. Nosotros cuando nos asociamos con ellos, nunca les dijimos, tenés que hacer lo que yo hago, porque entonces, sería infame.
Bueno, entonces, 3 del MPP, 3 de Asamblea Uruguay, van 6. La Capelli ha estado en esta misma posición, 1 más. Nick Novoa, otro, ahí vamos en 8, y... Jorge Sarabia, supongo que apoyaría esta posición, 9. Sí. 9 en 17, o sea, estarían en mayoría dentro del Senado.
Sí,
en cambio,
estaría.
En el plenario tuvieron un tercio.
Sí, sí, hay... Yo no, esto no es una crítica hacia el plenario. Esto, nosotros estamos en el Frente Amplio ya desde hace unos cuantos meses en una discusión de revisión de nuestro funcionamiento. Hay 3 comisiones que se formaron. Una está reviendo el tema estatutos. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque uno tiene que ayornarse a las realidades. Nosotros no quisimos demostrar que atacar al plenario con esta posición, ni mucho menos, porque son nuestros compañeros. No, eso tiene que quedar claro. Lo que nosotros quisimos es que los compañeros vieran que no era una unanimidad facilonga, que había matices, y que los matices estaban capitaneados por 3 compañeros muy importantes del frente, y que
Mujica, Astori
y Vázquez. Y que en otros momentos, en el Frente Amplio, cuando Sereni decía algo, capaz que era un compañero que tenía mucho más peso, pero igual, o otras personalidades, Crotogini en su momento, Licandro, siempre los compañeros parábamos las orejas.
Hay otras preguntas que me gustaría hacerle enseguida. ¿Cómo queda el Frente Amplio después de este episodio? Bueno, ¿y qué va a pasar con la propia ley de caducidad? Sobre ese y otros puntos vamos a continuar conversando con la senadora Lucía Topolán.
Espectador. El mejor periodismo. El mejor equipo.
Por 137 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el plenario del Frente Amplio aprobó el sábado una resolución que en los hechos mantiene el mandato a sus legisladores para votar a favor del proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad. Es más, la resolución convoca a todo el pueblo uruguayo a concurrir a la Cámara de Diputados a la sesión del próximo 19 de mayo. senadora Topolansky, ¿qué va a pasar entonces? Ahora se aprueba.
Sí, nosotros...
Ustedes en particular nosotros, van a acatar el
sí,
mandato.
Sí, nosotros sí, ya la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular lo resolvió el domingo pasado, el otro domingo, ¿no? Pero nosotros sabíamos que ese iba a ser el resultado del plenario. Eso no es nuevo, ¿no? Porque cuando uno tiene una reconsideración, tiene que tener la misma cantidad de votos con lo que hubo la aprobación. Pero se puede decir, bueno, entonces, ¿para qué fuiste un plenario? Sí, fuimos un plenario porque como estábamos convencidos de que había elementos nuevos, queríamos que todos los compañeros los tuvieran y fueran conscientes, libremente pudieran decidir con los. Y la moción esa que salió, la moción de declaración, si se lee en todos sus ítems, bueno, también habilita a que otros, porque esa comisión que va a estudiar...
Sí, a ver, vamos al punto 4. Crea una comisión que se instale de inmediato sí. Y que en un plazo máximo de 30 días informará a la mesa política analizando las diferentes propuestas de este plenario sobre profundización de los caminos por verdad y justicia y especialmente la de evaluar una convocatoria sí. A nuestro pueblo en los próximos meses para que a través de una consulta popular reafirme dicho camino de verdad y justicia. ¿Qué hay detrás de todo este texto?
Allí nosotros tenemos que hacer un trabajo con todos los familiares que tienen sus expedientes trancados, porque en su momento los decretos presidenciales los metieron bajo la ley de caducidad, y pedirles que hagan lo mismo que hizo la familia de Balbi, que pongan el recurso. A su vez hay que empezar a estudiar cómo se reglamenta el 239 de la Constitución, el camino que nos señalaba Pérez Pérez, que es interesante, pero bueno, hay que pensarlo. Y a su vez tenemos que ver si no tenemos que introducir tribunales de derechos humanos para que no pase lo que le pasó a la fiscal Guianze.
O sea que junto con la y aprobación de la ley que deja sin efecto la ley de caducidad,
hay que mirar
cabe
todo
la
eso.
Posibilidad de que el Frente también vaya por estos otros caminos y alternativos.
Esos otros caminos alternativos en realidad no coliden con la resolución. Sencillamente a muchos nos parecía más prolijo meternos de lleno por esos caminos y la derogación de la ley, que era una cosa que no tenía polémica, y bueno, y a otros compañeros les pareció mejor ir por el proyecto interpretativo, fueron mayoría, y en la democracia hay mayorías y minorías.
Ahora, el proyecto interpretativo, por lo visto, sale en la Cámara de Diputados.
Sí.
Está la duda del voto de Semproni. Usted habló con él tratando de convencerlo.
Sí, Semproni pertenece a un grupo que se llama Congreso Frente Amplista, que está dentro del espacio 609, pero como le decía, nosotros no tenemos mandato, así que Semproni estaba en el Perú por una actividad parlamentaria, y bueno, vuelve en el día de hoy, nosotros vamos a hablar, les vamos a dar nuestra opinión, y el grupo de él decidirá lo que hace. Nosotros podemos ir hasta ahí, nada más.
Qué paradoja, ¿no? Porque ustedes que no están de acuerdo con el proyecto van a convencer a Semproni de que lo vote.
No, pero nosotros en esto y en muchos momentos, y no es esta la primera vez en la vida política mía y de todo el mundo, porque me ha aburrido de ver en el Parlamento legisladores de todos los pelos políticos que dicen voto por disciplina partidaria. Es parte del funcionamiento de los partidos, y sin el funcionamiento de los partidos no hay democracia. Entonces, para los que pensamos así, es una cosa lógica.
Ahora, esta comisión de la que habla el numeral cuarto de la resolución aprobada el sábado, también tiene que evaluar una convocatoria a nuestro pueblo en los próximos meses.
Eso es un planteo de la vertiente artiguista. Sí. Es complicado el planteo porque supone una ley que reforme la ley que reglamenta los plebiscitos. Es decir, los plebiscitos están en la Constitución. Y Uruguay tiene un plebiscito, es decir, tiene la consulta
para reforma constitucional y referéndum
para las leyes aprobadas.
Sí, pero contra las leyes.
Sí, contra,
¿no?
Sí.
Ese es el detalle. El artículo 79 claro. Habla de que el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las
leyes. Ahí va. Entonces, Eso es lo que rige en la Constitución. Eso tiene una ley reglamentaria que además se modificó, yo no me acuerdo si fue en el gobierno de Lacalle o de Valle, se le modificaron los números. Es decir, habría que ir a otra modificación de esa ley reglamentaria para que fuera el Parlamento el que pudiera convocar y después se haría el proceso que allí está indicado.
Esa, ¿no?, posibilidad ya le para los pelos de punta a la oposición. Esa alternativa, ya está siendo fruto de cuestionamientos muy serios. ¿No?
Eso, a la oposición le pueden parar de punta a los pelos muchas cosas.
Lo que sostiene la oposición es que desde el oficialismo se está forzando el funcionamiento institucional.
No, eso es un disparate chato. Ese es
por distintos
un
lados.
Gran disparate. Yo lo escuchaba anoche al senador Bordaberry y otros simplificando una realidad compleja. Y creo que no, porque además creo que en paralelo a todo esto, a todo este lío que tenemos hoy, al país le está yendo muy bien. Y yo ponía un ejemplo que es sencillo, pero creo que es tan intenso como esto de la ley de caducidad, de 5 niños que se atienden en el Pereira Rosell con cáncer, se están curando 4. Para mí eso tiene un valor fantástico,
sí, bueno, pero
como país. Entonces, como están sucediendo todas esas cosas, estas cosas todas suceden dentro de la institucionalidad, yo no creo que esté en juego, más un gobierno que tuvo la apertura de dar participación a la oposición.
Pero en este tema no. Esa es una de las quejas de la oposición.
No, pero
lo ha dicho el propio presidente Mujica, este es un asunto muy delicado, muy sensible, que atañe a toda la ciudadanía y que lo está resolviendo, en definitiva, el plenario del Frente Amplio con sus problemas de representatividad,
bueno,
de lo que ya conversamos.
También,
¿no?,
yo podría decir, en otros casos lo resuelve la convención de un partido, es lo mismo, es una asamblea. Entonces, que en unos... tiene la forma de convención y en otros tiene forma de plenario.
En este caso tiene ese problema de representatividad que veníamos comentando.
La
convención de un partido es proporcional a la distribución del voto en las urnas.
Está bien, pero cuando uno se asocia, Cotelo, se asocia libre. A mí no me obligaron a ser frente amplista, soy porque quiero.
Pero bueno,
por tanto, acepto las leyes del juego, porque si no sería medio paranoico.
Ahora, el problema es si se va a ir o no se va a ir, con todas las complicaciones que implica a una consulta popular. ¿El MPP tiene posición?
No, nosotros no tenemos posición, lo vemos complicado.
Dice un oyente, acá viene el mensaje, ¿qué pasaría si el referéndum fuera contra la ley? ¿Derogara esta ley que se está implementando ahora?
Sí, por eso, digo, yo creo que complica un escenario, pero nosotros no nos podemos negar a estudiar eso, que fue lo que se aprobó en el plenario. Estudiar eso, porque lo importante, lo que yo valoro del planteo de la vertiente es que los compañeros hicieron el esfuerzo de pensar una salida. Entonces yo no puedo decirle, pensaste el santo botón, no, tengo que ver lo que pensaron. Ellos tienen un estudio jurídico que, bueno, que hay que sentarse a mirarlo, y por eso no se podía resolver en el plenario ese tema. No había condiciones, nadie tenía posición.
Lo que se busca de esa forma es desactivar un argumento en contra de este proyecto,
claro,
que es el de que estaría desconociendo la voluntad de la ciudadanía.
Eso es lo que se busca, ese argumento estuvo en el
Ahora,
plenario.
El frente se pone en un brete duro, ¿no? Porque tiene,
justamente,
ahí, si llama a la gente a votar, tiene que conseguir que la gente respalde
lo que acaba de hacer. Por eso es que hay que...
Y en el frente mismo este camino es muy discutido, este proyecto es muy discutido, entonces...
Bueno, por eso hay que valorar políticamente si se está en condiciones, si sirve o no sirve. Y eso es lo que se va a hacer en esos 30 días, valorar. Eso no es una resolución, eso es simplemente, porque muchas veces nosotros estudiamos cosas en comisiones, a ver, vamos a desbrozar qué quiere decir. Nosotros no podíamos ponernos en el plenario a discutir el tema sin haberlo desbrozado antes, porque no funciona, es un escenario demasiado grande.
Para terminar, senadora, ¿cómo queda la imagen, cómo queda la autoridad del presidente José Mujica, que, según han destacado distintos analistas en estos días, aparece desobedecido por su fuerza política, deja la sensación de que no ejerce la autoridad, además de que otros, muchos, le cuestionan haber reaccionado tarde, corolario de todo un manejo desprolijo de este tema, debido al cual estos proyectos anulatorios pudieron ir avanzando en el Parlamento.
Nosotros en el plenario, los del MPP, es ese punto de que probablemente que hubiera sido mejor más tempranamente algunas cosas, lo dijimos autocríticamente, pero bueno, son cosas que a uno le pasan en la política y en el momento que uno se da cuenta, no porque sea más tarde o más temprano, tiene que dejar de decir algunas cosas. Eso lo quiero dejar porque nosotros lo dijimos públicamente, autocríticos, fuimos el único sector que nos hicimos un poquito esa autocrítica. Hay una parte importante del Frente Amplio que está en la misma posición que nuestro presidente, nuestro vice y nuestro expresidente. Es decir, esos tres compañeros no están solos. Y eso a mí me importa recalcarlo. Y por último, yo me guío mucho por la encuesta de la calle. Yo siempre lo digo, la calle, la vía, ¿no? No el político. En la tarde de ayer, como hacemos cuando tenemos un domingo libre, nos fuimos a un boliche con Pepe a tomar algo porque nos gusta hacer boliche, y la reacción de la gente es todo en positivo, toda, absolutamente toda. Que vamos arriba, que siga así, que va bien, etcétera. Es decir,
la encuesta que publica hoy Últimas Noticias,
yo sí, lo escuché
por Interconsul, da que la popularidad sigue bajando, ¿no?
Sí.
Está en el 41% y viene de niveles mucho más altos, de 70 y pico en el arranque de la gestión, ¿no?
Durante toda la campaña electoral nos corrieron bastante con las encuestas y nosotros andábamos en la movilización y veíamos la reacción de la gente y tuvimos fe en lo que iba a pasar. Y ahora, por ahora, andando en la realidad, que yo no, capaz que no ando tanto como Rosario, que sale todos los días, pero ando bastante por la realidad, todavía no se me ha prendido la luz amarilla.
Pero, ¿cómo queda la relación Mujica-Frente Amplio? Otro de los apuntes que hacen los analistas, los politólogos, quedó claro que Mujica no es el líder del Frente Amplio.
El peso que tuvo Sereni en el Frente Amplio, es probable que hoy no haya ningún compañero que lo tenga. Porque estas cosas no se inventan, se dan o no se dan. De hecho, cuando Pepe sale como candidato del Frente Amplio, había 5 en discordia, después quedaron 3. Quiere decir que no había una unanimidad, y bueno, como se aceptaron las normas, el soberano decidió ahí, y decidió que de los 3 que quedaban, él iba a ser. Entonces, nosotros sabíamos, y el mismo Pepe lo dijo, era absolutamente consciente de esto. Pero bueno, yo siempre que llevo a un compañero, es lo mismo, yo no le reprocho sus posiciones a Sarabia. Lo único que le reprocho a Sarabia es haber votado la interpelación de los compañeros. Es lo único que le reprocho. Lo otro no, porque tiene toda la libertad de tener el pensamiento que se le cante. Entonces, ¿por qué le reprocho? Y bueno, porque nosotros somos un equipo de compañeros que estamos tratando de gobernar de la mejor manera posible. Al país le están yendo bastante bien. Y como no existen las unanimidades, eso es completamente falso. Y es mejor que no existan, que haya diversidad de miradas.
O sea, lo que usted dice, Mujica
no me preocupa,
no pretende ser el líder del Frente Amplio, está no, claro por
tiene,
cómo se dio todo el proceso de selección del candidato.
Claro que,
no lo
que
es.
Va a haber
pero,
sectores que
pero ¿qué le reclama al Frente Amplio o qué le reclama a usted al Frente Amplio con respecto a Mujica?
Yo le reclamo un poco más de lealtad al Frente Amplio. Si nosotros lo llevamos al compañero y el compañero nos viene a decir algo, y por eso la única discrepancia que yo tuve en estos días fue con los compañeros, que en la mesa política no querían habilitar el plenario. Ahí sí me pareció una cosa equivocada de intransigencia. Sin embargo, por suerte, la mayoría lo habilitó. ¿Por qué? Para que todo el mundo supiera.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
El video de esta entrevista está en espectador.com.